Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Bando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezca tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios.
Me da mucho gusto que tenemos la oportunidad de estar con ustedes hoy. Hoy tenemos un mensaje especial, diferente. Ojalá les hable el Espíritu Santo sus corazones. Y les voy a dar yo una breve introducción. Ustedes conocen que la intención de Dios es que nosotros, la iglesia, nos casemos con su Hijo Cristo. Ustedes saben, ¿sí? Una vez que uno establece un compromiso con Dios, uno está literalmente, valga de redundancia, comprometido con Cristo. La iglesia está comprometida con Cristo. Y estábamos meditando al respecto y ahí estábamos, no, bueno, ya tal vez Erika les dirá cómo salió, pero no sé si ustedes han notado, hay diferentes tipos de matrimonios, hay diferentes tipos de, como un rol diferente. Cada matrimonio tiene sus dinámicas dependiendo de la personalidad y pues de las cosas que tiene cada matrimonio que enfrentar, ¿no? Igual cada época del matrimonio, en alguna época es de una manera y después del tiempo es de otra. Entonces estábamos meditando al respecto y a reserva de poder generar más, vamos a decirles, analogías, porque eso es lo que son, vamos a mencionar hoy cinco, pero cuatro ejemplos muy muy gráficos de cómo son estos matrimonios. ¿Puedes poner el primer video? Mi esposa.
Buenos días.
Buenas tardes.
Tardes.
¿Verdad? Todo en grande.
Pues en grande ha sido esta noche contigo. Gracias, te queremos mucho. Compren el perfume de Niurka y sigamos admirando a esta gran mujer.
Te agradezco mucho.
Eres de un talento incalculable. Gracias, déjame besar tu mano. Gracias, te quiero mucho.
Gracias a ti.
Gracias.
Qué hermoso.
Chao.
Niurka, ¿cuántos conocen a Niurka? ¿Cuántos han oído de Niurka? Esos escándalos. Bueno, esposa inmadura. Esposa explosiva, apasionada, está súper enamorada un día y el segundo día o unos cuantos meses ya se divorcia porque no le gustó algo. Muchas veces, unas cuantas características de una mujer que es de una esposa inmadura sería una esposa que se amarga fácilmente, que es quejumbrosa, que se está quejando porque las cosas no fueron, cuando se casó, no fueron como las expectativas que ella tenía cuando se iba a casar. Entonces, muchas veces, ¿cuántos de aquí pueden verificar que sí es verdad? Estamos aquí en la iglesia, los domingos nos la pasamos muy padre en la presencia de Dios. Salimos, está punchada la llanta y así, Dios, acabo de dar mi diezmo, acabo de estar en tu presencia, hago caridades, ¿y por qué permites que esto me pasa? Ese es un muy buen ejemplo que puedo dar de una esposa que es inmadura. A veces, como creyentes, podemos ser muy inmaduros, podemos acercarnos a Dios por emoción, porque es algo muy padre, es algo nuevo. Estás muy feliz, al principio, muy en tu primer amor con Dios, pero luego, muy fácilmente las cosas del mundo, las cosas normales que pasan de día a día, nos tumban tan fácilmente. Y en vez de ver que son cosas que pasan de día normal, le echamos la culpa a Dios, le decimos, oye, si te estoy buscando más, si estoy orando más o ayunando, lo que sea, ¿por qué permites que esto me pase? Y esa es una señal muy grande de inmadurez. Y si me quieren acompañar a Proverbios... Proverbios 21:9. Dice, Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. En Proverbios 29:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa y iracunda. Entonces, cuando una mujer inmadura, una esposa inmadura, viene a ser esa mujer que, o sea, prefiere una persona estar en una casa. ¿Cuál?
Proverbios 21.
No, 21:19, perdón. 21:19 que dice otra vez, el que sigue la... Oh, perdón. 21:9. El primero es 21:9, que es, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Y el verso 19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa y iracunda. Entonces, una esposa inmadura, una esposa explosiva que se deja llevar por sus emociones y no la sabe controlar, no es una persona muy, muy deseable para estar con esa persona, ¿no? Porque siempre se está quejando.
Ok, esposa número uno, la inmadura. La número dos, la esposa, Palacio. Vamos a ver el video de Palacio. Ahorita la vemos. Esposa Palacio es aquella esposa que, a pesar de que tiene una relación con su esposo, está muy enfocada en lo que está afuera. Entonces, es una manera de compensar porque ella sabe que no ha tenido, que no ha podido estar íntimamente con su esposo, que tiene un tiempo sin haberse acercado a su esposo. Entonces, compensa con las cosas de afuera de una manera muy vistosa, ¿no? Toda esa necesidad que ella tiene en su corazón de intimidad la suple con distracciones, ropa, viajes y cualquier cosa similar, ¿no? Ahora, ¿cómo se traduce a nosotros como cristianos? Es aquí aquel hombre o mujer que, a pesar de que conoce la palabra, no está... Se ocupa mucho de las cosas que hace, ¿sí? Se preocupa más de hacer que de ser. Se ocupa más de lo que tiene que, de las cosas que él tiene que hacer por Dios o para Dios, sin preocuparse de estar con Dios. Es un tipo de relación en la que, a pesar de que vamos juntos al cine, la verdad, cuando llegamos a la casa, ella por su lado, yo por mi lado. Y nosotros como cristianos, a veces somos con Dios. Nosotros tenemos una relación bien, venimos los domingos y pasamos tiempo con Dios. Y tenemos un momento bonito en la presencia de Dios. Pero llega el resto de la semana y no pasamos tiempo con Dios otra vez. Pero eso sí, hacemos las cosas de afuera que aparentemente son bien. O sea, durante la semana no es que no lean la palabra, no es que no escuchen o que no oren, sino lo están haciendo, pero no lo están haciendo de corazón. lo están haciendo de forma, pero no de fondo, ¿sí? Ese es el tipo de esposa palacio. Hay un ejemplo muy similar en la palabra, en Esther 1. Vamos a ver el libro de Esther. Le preguntaba ayer a mi esposa dónde estaba Esther, porque ya se sabe todos los libros de la Biblia en orden. Está antes de Job, después de Nehemías. Job está antes de Salmos. Están Salmos, se van para atrás, Job, Esther. Vamos a leer el versículos del 9, Esther 1, versículos 9 al 12. Si no tiene su Biblia, está en la pantalla. Dice así: Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a N número de personas, versículo 11, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. La reina Vasti no quiso comparecer la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Es un ejemplo de un matrimonio en donde el corazón del rey está deseoso de estar con su reina, pero la reina está bien porque estaba sin fiesta. Ven el versículo 9 cómo estaba, así es, está media parda. Muchas veces así estamos nosotros pasamos nuestros tiempos con Dios muy por encimita. Y tratamos de compensar nuestra falta de intimidad con actividades, con actividades y con religiosidad, con mucha forma, pero poco fondo. Es la esposa palacio. Vamos a la siguiente esposa.
Podemos ver a la esposa soñadora, fantasiosa, errante. Su mente viaja, su corazón errante. Su corazón no está a favor del corazón de su esposo. No está, o sea, no tiene conexión con su esposo, sino que deja que su corazón, su mente se vaya. Y como cristianos, es un ejemplo de los cristianos que... How can I say like in how it compares to Christians? ¿Cómo se puede comparar con los creyentes? Es que a veces eres cristiano, eres salvo, pero de repente se te va la mente y extrañas tu pecado, extrañas lo que hacías, tus amistades con las que te ibas de parranda o hacías cosas que sabes que no estaban bien. Que tu corazón siempre está deseando, ¿no? Y un ejemplo de eso en la Biblia es Israel, cuando tenían cosas sobrenaturales, Dios les mandaba comida, tenían sus zapatos, o sea, renovados todo el tiempo, su ropa renovada todo el tiempo, y siempre estaban deseando regresar a Egipto porque en Egipto habían cebollas, o sea, siempre deseando y anhelando, su corazón no está confiada, su corazón está tan afanado volando en sus sueños, que no se da cuenta de la provisión sobrenatural que Dios le da, no se da cuenta de todas las cosas hermosas que tiene estando con su esposo, con su amado. Y así a veces nosotros como creyentes dejamos nuestra imaginación volar o suspiramos por lo que antes éramos o por lo que antes teníamos, pero no nos damos cuenta del valor tan precioso que es ser una esposa para el para nuestro Señor, ¿no? Ser una persona escogida, ser una esposa amada, una esposa bella ante Él, ¿no? Entonces siempre suspirando por el pasado, suspirando por lo que les gustaría hacer, ¿no? Entonces, esta es la esposa con su corazón errante, con su corazón distraído, lejos de su amado.
Estamos juntos, qué momento tan hermoso, nada más maravilloso puede haber. Yo seré de ti una parte,
no podrás de mí apartarte.
Donde vayas junto a ti siempre estaré. Porque el amor, que tanto tiempo se...
Y están chamacos, están ilusionados de su matrimonio. Y no sé si ustedes han visto los últimos encabezados de Lucero y Mijares. No me consta, es mucho chisme, pero dicen por ahí que las cosas no van muy bien. Ese tipo de relación, a mí la imagen que me da es que es un matrimonio... asumiendo lo malo, que es un matrimonio distante. Y a veces así también nosotros estamos con Dios, somos la esposa distante de Dios. Un detalle antes de continuar. Al hablar esposa es un momento, es una doble analogía, un doble ejemplo. El primero es cuando estamos nosotros como individuos relacionándonos con Dios. Y el segundo es cuando estamos como iglesia relacionándonos con Dios, a pesar de que estamos en un nivel personal, en grupo se nota también otro nivel, ¿sí? Me lo imagino como si fuéramos células. Si yo soy una célula de corazón y me junto con demás células de corazón, pues vamos a parecer corazón, ¿no? Pero si yo soy una célula de corazón y el resto de las personas son hígado, pues estoy medio perdido, ¿no? Igualmente, si yo soy una persona que está bien prendida de Dios, que estoy bien cerca de Dios, pero me junto con gente que no está tan cerca de Dios, el visto general va a ser que estoy lejos de Dios en grupo, no estoy siendo el individual. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de esposas, les estoy hablando para que vean en su persona, pero también lo veamos en grupo, ¿sí? Identifiquemos en qué estado estamos en grupo y individualmente. Entonces, la esposa distante. Les voy a dar una frase, un pensamiento. Dice: el corazón de Dios es un corazón en llamas. En hablando de pasión, ¿no? El corazón de Dios es un corazón en llamas por diferentes asuntos. Hay cosas en el corazón de Dios que él mismo se siente apasionado. Si tu corazón no está quemando por algo, tal vez no estás tan cerca del corazón de Dios, porque el fuego se riega, el fuego se contagia. Entonces, un diagnóstico de estar en ese estado donde mi corazón está opaco, mi corazón está gris, mi corazón está con colores muy... muy tenues, ¿sí? Si en tu corazón no hay no hay vida, no sientes aquí cariño por Dios, no sientes aquí compasión por la gente, puede que seas una esposa distante de Dios. Dios está deseando estar cerca de ti, contagiarte de su fuego, contagiarte de su pasión, contagiarte y miren qué diferencia. Por ejemplo, no sé si ustedes alcanzaron a ver los videos donde salía la señora esta Niurka con sus previos esposos, pero estaba así encima de ellos y les decía: ay papi, qué lindo estás, y les floreaba y les hablaba con pasión y así, a diferencia por ejemplo de lo que vemos en la relación entre Mijares y Lucerito, que siempre son muy propios, tienen una distancia muy bien, o sea, se nota que están juntos, pero tampoco ella está encima de él ni él encima de ella. ¿Sí me entienden? En este caso es una analogía en cuanto a personalidades tal vez, pero el punto que estoy tratando de hacer es que hay diferentes estados emocionales en las cuales yo me desenvuelvo con mi relación con Dios. ¿sí? Empezamos con la esposa inmadura que se lleva a sus emociones. Si me estoy contenta, Dios es bueno conmigo. Si estoy triste, Dios es muy malo conmigo. ¿Sí me ven? Los diferentes, la esposa palacio, la que está muy, muy enfocada en lo que de afuera, muy en forma, muy en la manera en las que las cosas se hacen, más que en la razón por la cual se hacen. La esposa de la soñadora, que a pesar de que está con su esposo, está soñando de sus amores pasados y se está acordando de qué bonito aquella cita del 14 de febrero del 2003, ¿no? Pero ya estamos en el 2010, pero ya está con otro tipo. ¿Sí me entienden? Son diferentes estados en nuestra relación que sí, definitivamente tenemos un compromiso con Dios, pero tal vez nuestra actitud y nuestras emociones están distantes del propósito principal. Entonces, vamos ahora a ver a la esposa gloriosa, a la esposa radiante por la cual Jesús dio su vida y por la cual va a regresar.
Proverbios 31:11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá ganancia. Este versículo de el corazón de su marido está en ella confiado habla acerca de, es lo contrario a lo que él estaba diciendo de la esposa distante. Su corazón de Dios está confiado en que esta esposa, ¿no? Nosotros como su iglesia vamos a tomar sus sueños, sus visiones, lo que él tenía preparado para nosotros y para el mundo, y sabe que no lo puede compartir, sabe que lo puede hablar con nosotros y que nosotros vamos a emprender esos sueños, que nosotros vamos a soñar con él. Pero es muy feo cuando Dios está buscando a una esposa que escuche su corazón, que quiera saber cuál es su plan, cuáles son sus sueños, ¿no? Para este mundo, y que la esposa está distante. Entonces, esta esposa, la esposa gloriosa, el corazón de su esposo está confiado en ella. El corazón de su esposo sabe que puede contar con ella, que puede confiar con ella a emprender todos los sueños, ¿no? Porque Dios es un soñador, ¿no? Y él sueña, y él habla, y él quiere tener ese, ¿cómo se llama? Esa, como compañerismo con su esposa para que puedan hacer esos proyectos juntos. Establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Si pueden también ir conmigo a Proverbios 31:20. Dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Esta mujer sabe el corazón de su esposo, sabe que el corazón de su esposo es por las personas, por la gente, por el mundo, ¿no? Por la viuda, por los huérfanos, por los que tienen menos, y ella va y les da. O sea, ella lo hace porque conoce el corazón de su esposo. Y esta es la mujer gloriosa, la mujer virtuosa, ¿no? Que aparte de que una como mujer o esposa quiera ser esa mujer virtuosa, uno como grupo, como iglesia, ese es como nuestra meta, llegar a ser esa mujer donde Dios pueda confiar su corazón a nosotros.
Vamos a unos versos más adelante, vamos a leer del 25 al 31. Esa es la conclusión de Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa. Y lo vemos así. Fíjense en qué características menciona. Dice, fuerza y honor son su vestidura. Se ríe de lo porvenir. No está preocupada. La esposa gloriosa de Dios no está preocupada que si la crisis, que si el A1NH1-1, si, no sé, si hay trabajo, si no hay trabajo. Está confiada. Ella está confiada. Se ríe de lo porvenir. Se abre su boca con sabiduría. ¿Cómo estaría bueno que pudiéramos todos estar en este punto? Hablar con sabiduría, no decir barbaridad y media. ¿No se le sale de repente una que otra barbaridad? Sí, ¿verdad? O sea, la esposa gloriosa de Dios, la esposa en su mejor expresión, abre su boca y hay sabiduría. Dice, la ley de la clemencia está en su lengua. Nótese que dice clemencia. No dice acusación, no dice juicio, culpabilidad. Muchas veces como cristianos a veces sentimos el deber de señalarle a la gente sus errores. Mm-mm. Dios es un Dios de misericordia. Y la ley de clemencia está en su lengua. considera los caminos de su casa y no come el pan balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Yo quiero que Dios me alabe, yo quiero que Dios me diga, wow, qué esposa tengo, qué iglesia tengo. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas, sus hechos. Yo quiero ser famoso, ese último verso de eso habla. Yo quiero ser famoso por lo que hago con mi esposo, por lo que hago con mi Señor. Yo quiero estar tan cerca del corazón de Dios que sus propósitos son mis propósitos. Aquí el verso de 27 dice que no comen el pan de balde porque considera los caminos de su casa. No, toda la bendición que está en su casa no se lo consume ella. Ella entiende que la bendición que hay en su casa es para darla. Como estábamos viendo en el versículo, en el 20, dice que alarga su mano al pobre. O sea, la bendición que Dios te da y la esposa gloriosa, como no está preocupada que si hay o no crisis, no tiene problema en compartir su pan. Porque ella sabe que lo suyo es lo que Dios le da. ¿Sí? Su proveedor es Dios. Vamos rápido, por favor, a Apocalipsis 3. Apocalipsis número 3. Aquí es donde está Jesús hablándole a las diferentes iglesias y se refiere así de la iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candelabros de oro, dice esto. Este es un ejemplo de la esposa distante, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo no debe de ser. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles, no lo son y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia. Oh, perdón, momento, estoy en el no, ese es el capítulo 2, no era 3, perdón, el 2. Sí, Apocalipsis 2, dije 3, pero era Apocalipsis 2. Sigo leyendo el versículo 3, dice, has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si se fijan, al parecer todo está bien, hasta este punto parece que todo está bien. Dice el versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa ilusión que te da el estar con Dios, o sea, al parecer todo está bonito, pero tu corazón está lejos de mí. La esposa gloriosa no tiene este reclamo. La esposa gloriosa, si se fijan, ni siquiera es indiferente, ni es inmadura. O sea, tiene un compromiso establecido con él, ni es soñadora. Conoce a su esposo, está enamorado de su esposo, se mantiene con él. Ni es tampoco religiosa, o sea, en verdad tiene tiempos con Dios porque quiere, no porque tiene. Desea conocer de Dios, no tiene qué. ¿Sí? Y la distante, ya escuchamos, si sí hay algo en su corazón que está quemando, hay algo en su corazón que le invita a tener más tiempo con su esposo, hay un hambre en ella por estar con su esposo, desea que haya intimidad con él, desea que ese corazón ardiendo se contagie a su vida. ¿No les choca a ustedes cuando las cosas son muy tenues, son muy grises? Les estaba contando el otro día de que una de las veces que más vivo me había sentido era en un concierto. En un concierto, porque ahí es donde explotas tus emociones y estás muy, muy contento de que está la banda que te gusta tocando, el artista que te gusta está tocando, y estás así con tus emociones y te sientes vivo. Bueno, yo quiero eso todos los días. Y yo no dudo que Jesús vivía una vida así. Yo no dudo que Jesús tenía una vida con pasión. Dice la palabra que de repente vio al joven rico y de verlo lo amó. Fíjense qué bonito tener nuestras emociones tan a flor de piel, nuestra vida tan, tan con colores, que nosotros podemos darnos la, la libertad de sentir amor por alguien más simplemente de una mirada. Ese es el corazón de Dios cuando está cerca. Es el corazón de la esposa gloriosa cuando está cerca. Insisto, esta es una reflexión en cuanto a gente que ya tiene un compromiso con Dios. O sea, este tipo de características, y tal vez ustedes que están casados, que han tenido trato con una pareja, conocen estos diferentes momentos donde, bueno, ustedes no saben, pero yo a veces me peleo con mi esposa y nos queremos mucho, pero a veces nos peleamos. Son diferentes momentos del matrimonio, ¿sí? Y la intención de Dios es que tú vayas de donde estás, de tu momento tal vez gris, tal vez indiferente, tal vez distante, y te acerques al corazón de Dios y que seas una esposa gloriosa, una esposa virtuosa. Vamos a concluir con este verso, es Proverbios 12, Proverbios 12, 4. Ya con esto cerramos. Proverbios 12, 4. Proverbios 12, 4. Dice así: la mujer virtuosa es corona de su marido. Concluimos, dice: la mala es como carcoma en sus huesos. Vamos a enfocarnos mejor en la primer parte. La esposa virtuosa de Dios es la corona de su marido. Yo quiero ser la corona de mi padre. Yo quiero ser la corona de Jesús. Yo quiero que Jesús me vea y diga: ¡wow! ¡Qué guapa está! ¡Qué bonita! ¡Qué pura! ¡Qué inocente! ¡Qué santa! Para poderla presumir. A mí me gusta presumir a mi esposa. Me gusta mucho cómo se pinta el pelo. Me gusta que destaque. Yo creo que Dios también quiere que su esposa destaque. Amén. Muy bien. Pues eso es todo lo que tenemos para ustedes. Les quiero... sí. ¿Ok? Amén. 14:1, edifica su casa, la mujer sabia. Vamos a yo quiero que tomen un segundito para reflexionar si quieren ser esposa virtuosa, si quieren ser esposa gloriosa. Hay mucho que ganar si queremos ser esposa gloriosa. La esposa gloriosa de Cristo, la esposa que tiene el corazón fogoso, lleno de pasión. Hagan de cuenta, yo quiero, ¿han visto cómo de repente en las películas ponen al lobo? En las caricaturas ponen que sale la chica guapa y el lobo se hizo así, y se le desenrolla la... Yo quiero que así se sienta Dios por mí, que diga: ¡wow! ¿Han leído alguna vez Cantar, de los Cantares? ¿Sí? ¿Alguna vez lo han leído con la perspectiva de que el esposo es Cristo y la mujer es... la tsunamita es la iglesia? Si no lo han hecho, se los recomiendo. Es un poema de amor y cariño, de deseo, de a pesar de que queremos estar juntos, no podemos, pero al final el amor triunfa. Y así es con nosotros, al final el amor triunfa. Entonces, sí, les queríamos hacer algo un poco diferente. Espero les ayuden a acordarse los videos. La siguiente vez que vean a Niurka, se acuerden: ok, no tengo que ser inmaduro en mi relación con Dios. La próxima vez que vean Soy Totalmente Palacio, se acuerden que no es por afuera, es por adentro. No es forma, es fondo. ¿Sí? La siguiente vez que vean una persona en su imaginación. Cuando de repente se cachen ustedes así, no sé si les pasa, a mí me pasa. De repente cuando estoy caminando de un lugar a otro, no me doy cuenta de cómo llegué del punto A al punto B, porque en mi cabeza estaba en otro lugar. Bueno, si en su cabeza estaban vagando, soñando en sus otras costumbres, sus antiguos caminos, que se detengan y digan, no, Señor, a pesar de que eso era aparentemente bueno, prefiero estar contigo, prefiero tu compañía. Todo este tipo de cosas se solucionan cuando estamos en intimidad con Dios, que es una de, también característica, si se fijan, de la mujer virtuosa, es que el corazón de su esposo está en ella confiado. Dios puede llegar con su corazón y dártelo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Bueno, pues, sin más por el momento, les hablaba de una reflexión. La verdad no siento mayor, como de acá, no siento mucho, así como, bueno, todos vamos a orar, para que todos seamos, esposa gloriosa. Mejor de tarea, que el Espíritu les guíe, ¿sale? Vamos a pasarle el micrófono de nuevo a nuestro amigo Alex y les agradecemos mucho su atención.